La cotidianidad o vida cotidiana del ciudadano venezolano está siendo alterada casi diariamente por las protestas, con las que se rechaza aquello de que se disiente, y por las manifestaciones de apoyo para con los puntos de vista que se comparten. Pero, ¿cuánto puede durar esta situación de tensión en el país? Es esa la pregunta que muchos se hacen y que nosotros formularemos al dirigente socialdemócrata Víctor Bolívar, presidente del Partido Acción Democrática. Él se encuentra en Caracas.
La verdad es difícil saber en el tiempo, poder precisar en el tiempo cuánto tiempo puede durar la protesta y en qué va a desencadenar. Realmente todo va a depender precisamente de la respuesta que se da a las exigencias que viene haciendo la oposición de que para poder empezar a dialogar y bajar un poco las presiones, bajar un poco toda esta situación confrontacional, tiene que ver precisamente con la liberación. Es como un requisito previo que se está estableciendo para poder empezar a dialogar la liberación de todos aquellos que en nuestro criterio de la oposición venezolana pues son presos políticos.
¿Son muchos los que se encuentran en esa situación en estos momentos en Venezuela?
Todas estas personas pues que son detenidas, estos estudiantes que han sido detenidos y que, bueno, son objeto o han sido objeto de malos tratos por parte del régimen una vez que han sido prendidos. Y bueno, todo esto causa este enrarecimiento que no nos permite saber en definitiva para cuándo pudiéramos decir que esto se pudiera mejorar, cosas pudieran ir a estar abiertas.
Y de extenderse, de mantenerse esta situación de protesta, ¿qué puede acarrear al país? ¿Qué puede provocar?
Consecuencias de mantenerse una protesta, realmente esto es algo que tiene sus efectos tanto a nivel interno como a nivel externo. A nivel interno, desde luego, ya hay un gran malestar por parte del pueblo venezolano que está reflejado en todos aquellos estudios de opinión que han ido haciendo, e incluso los del propio gobierno, en los cuales pues ya hay un rechazo a la represiva por parte del gobierno que está siendo desaprobada por la mayoría de los venezolanos. En cuanto a los efectos externos, bueno, aquí nosotros vemos que a nivel internacional una de los valores agregados que ha tenido esta protesta ha sido dejar en evidencia la represión, por supuesto la capacidad represiva y la vocación represiva del régimen. Es una vocación represiva porque en definitiva, vamos a estar claros, este es un gobierno no solamente con aspiraciones de ser totalitario, sino un gobierno militarista. Y aquí no hay un solo estrato, ni un solo nivel gubernamental, burocrático, en el que no esté precisamente dirigiéndolo un militar, bien sea el gobierno, sea retirado. De forma tal que ante el mundo, esto negativo ha sido contundente. ¿Por qué? Porque muchos países, la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas, la Iglesia a nivel nacional y a nivel internacional también han sido muy críticos de lo que ha venido pasando en el país. Y bueno, eso desnuda un poco al régimen y lo pone un poco contra la pared, porque yo me imagino que ahorita, en este momento, la represión pudieran decir que está completamente dirigida a la clase media, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor somos estudiantes cuando mucho, los sectores medios y alguno que otro sector popular. Pero los efectos que eso tiene dentro del mediano plazo es que cuando realmente la situación económica apriete, ponga pues en apuros al gobierno para poder mantener subsidiado a los diferentes sectores populares, bueno, allí van a salir los sectores populares seguramente a demandar que se le dé lo que hasta ahora se les ha estado dando a través de las misiones. Aquí hay un gasto público tremendo, gasto corriente improductivo, al que precisamente, o del que precisamente son beneficiarios todos aquellos que están siendo subsidiados por el gobierno. Entonces yo digo que la burocracia en Venezuela no son solamente los ministros, los jefes de los departamentos o los institutos autónomos, sino que también a la hora de la verdad, dentro de ese gasto corriente están todos aquellos que están siendo subsidiados a través de la misión. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos una cantidad de ingresos que tenemos que hacer, tenemos que pagar la deuda pública, tenemos que pagar la deuda, los dólares no se consiguen, el sistema complementario de divisas no está realmente funcionando de la manera como se había programado, y por lo tanto lo que se ha provocado más bien es una devaluación tremenda, en el sentido de que se pretendía bajar el dólar paralelo y resulta ser que ahora prácticamente el gobierno está vendiendo los dólares casi que en el mismo monto en el que está el dólar paralelo. Entonces, todo esto complica la situación desde el punto de vista económico, y esto va a dar como resultado los sectores populares en un momento determinado pudieran reclamar y pudieran pedir reivindicación, pudieran pedir la discusión los trabajadores, los contratos colectivos, y desde luego que eso va a causar un gran malestar, pudiera causar unas protestas, y esas protestas no van a poder ser reprimidas de la manera como fueron reprimidas estas, porque van a estar entrampados los del régimen. ¿Cómo van a estar entrampados? De la manera siguiente: si reprimen a los sectores populares cuando salgan, es un gobierno que va a quedar tan valiente, y si no lo reprimen. De manera pues que ese es más o menos el enfoque que uno pudiera darle a estos acontecimientos partidarios en Venezuela.
Ahora, una comisión de UNASUR visitó ya el país y por el informe que hizo, el Vaticano aceptó la posibilidad de facilitar conversaciones entre las partes. ¿Cree usted que el gobierno aceptaría esas conversaciones y la mediación de la Iglesia y de UNASUR?
El caso es el siguiente: en el caso de UNASUR, nosotros sabemos que cualquier mediación también pudiera estar sesgada, porque muchos de los países que están precisamente en este momento por parte de UNASUR, dentro de esa comisión de diálogo de los cancilleres de la UNASUR con los sectores venezolanos, son gobiernos que de alguna manera u otra pues mantienen unas relaciones con Venezuela, y en las cuales incluso hay dentro de esos países algunos que han disfrutado también de los beneficios petroleros nuestros, ¿no? Entonces, realmente es como un poco difícil esperar que de UNASUR vaya a haber algún diálogo sincero, o que se pueda desprender, o mejor dicho, un interlocutor sincero para que haya un diálogo sincero. No lo creo yo. Ahora, diferente sería la Iglesia. Ojo, una Iglesia que incluso internamente ha hablado hasta de gobiernos de transición, en las cuales pues ya las cosas se están poniendo, yo creo que, en su lugar. Otros países, bueno, pudiera ser que pudieran servir de interlocutores, pero ninguno de estos interlocutores o mediadores con los cuales se pueda iniciar un proceso de paz, ninguno va a lograr nada en la misma medida en que no volvamos a lo que estábamos hablando al comienzo de esta entrevista, que es que como condición sine qua non aquí tiene que haber la libertad de todos los presos políticos producto de la represión que ha habido en el Estado venezolano.
Hay un antecedente, doctor, en los 50 años, o durante estos más de 50 años que lleva la problemática cubana, el castrato ejerciendo el poder totalitario en la isla, ha habido en más de una ocasión intentos de algunos grupos, sobre todo democristianos, de solicitarle diálogo al régimen de La Habana, que inclusive esto ha provocado pues polémica dentro del exilio y de la oposición interna, que algunos sectores lo aceptaban y otros no. Pero el régimen jamás lo aceptó, nunca aceptó esa proposición.
lo que pasa con un régimen totalitario como el que se ha tenido allá y como el que está aquí también, vamos a estar claros, este es un régimen que se va pareciendo cada día más al régimen cubano. Este es un régimen totalitario, es muy difícil que haya un equilibrio a la hora de que se produzca un diálogo. Y esto es algo lógico. Los gobiernos totalitarios se mantienen en tanto y en cuanto mantienen totalitarismo, mantienen una confrontación. No hay un gobierno totalitario que no mantenga una confrontación, que no sea radical. Todos los gobiernos totalitarios son radicales. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay radicalismo, no puede haber equilibrio, y al no haber equilibrio, no puede haber diálogo. Tan sencillo como es.
Conversamos ahora con una dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ella es abogada, reside en Caracas y su nombre es la doctora Ada Divas.
¿Cuál va a ser el impacto de las protestas que están manteniendo algunos sectores, por ejemplo el estudiantado? ¿Qué pueden provocar en el país?
Es que en Venezuela no existe la protesta como tal. La protesta en Venezuela no surgió en este momento específico. La protesta en Venezuela, según mi criterio personal, empezó cuando el comandante presidente, el comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, aprobó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le subió la autoestima a los venezolanos y los enseñó a reclamar sus derechos, los derechos que estaban plasmados en esa Constitución que fue aprobada por el mismo pueblo soberano. Esa Constitución, a través de una constituyente, fue aprobada en el 99 y que ha dado la vuelta al mundo. Todo el mundo habla de la Constitución del 99, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 99. Entonces, aquí la protesta es un hecho común. Aquí la protesta, aquí la gente, si no le llega el agua, protesta. Si la gente no recibe, si de repente hay una falla y hay un hueco en la calle, el alcalde no lo tapó, pues entonces va el pueblo y protesta porque el hueco está en la calle. Si hay algo que reclamar, el pueblo lo reclama a través de los medios de comunicación. O sea, la protesta como hecho pacífico, como derecho constitucional y además derecho adquirido a través de todas las luchas que se iniciaron en el proceso revolucionario, mientras sean pacíficas, es un hecho totalmente común en Venezuela. Ahora, esto que están haciendo un conjunto de ciudadanos, que no me atrevo a llamarlos ciudadanos porque en algunos casos han sido detenidas personas extranjeras con otras nacionalidades, pero vamos a decir, bueno, que el conjunto de ciudadanos que han salido a la calle no han salido a una protesta pacífica. Aquí hay casos donde han salido armados, aquí hay casos donde han sacado niples, objetos con explosiones contundentes, aquí ha habido cierre de vías públicas, aquí ha habido violencia, aquí ha habido golpes, aquí ha habido encapuchados, o sea que de pacífico no ha habido nada. Ahora, todos estos grupos violentos cada día han sido repudiados, cada día más son repudiados por la población mayoritaria de venezolanos y venezolanas, sean ellos de gobierno o sean ellos de oposición, porque el venezolano es un Venezuela es un país de trayectoria de paz. Venezuela hay pocas guerras, ha habido muy pocas guerras, salvo la guerra de independencia. Nosotros no hemos tenido mayores enfrentamientos con países limítrofes. Nosotros tampoco hemos sido a través, nosotros somos una de las democracias entre comillas, porque bueno, hay democracia representativa, ahora tenemos democracia participativa, pero nosotros tenemos una larga trayectoria de democracias y nosotros somos nuestra idiosincrasia es más bien del venezolano, que el chévere, el que está riéndose, el que le gusta bailar, el que le gusta reunirse con los amigos, el que va a ir al béisbol, el que juega dominó, el que juega bolas criollas. O sea que el venezolano más bien está muy dado a la reunión, al disfrute, a la alegría, a situaciones de felicidad. Entonces nosotros, nuestra intoxicación no está en la violencia. Nosotros rechazamos la violencia como parte de nuestra forma de ser, de nuestro día a día. Entonces no podemos confundir actos que están llegando ya a ser actos terroristas, ¿verdad? A actos que a la protesta pacífica que nosotros reivindicamos y estamos de acuerdo con ella, porque para eso nosotros tenemos mecanismos constitucionales y legales que nos permiten nosotros protestar pacíficamente. Cuando la protesta ya lesiona el derecho del otro, ya deja de ser pacífica.
Pero el estudiantado en Venezuela se está manifestando de manera pacífica. Recorren las calles, pero para protestar a través del gesto, a través de una tela o un cartel, quizás sus gritos.
A las vías de hecho, cuando tú ya arrancas las vías, cuando ya tú sacas a la gente de los carros y tú los quieres incendiar, pues ya deja de ser pacífica, porque lejos de lesionar al gobierno, está lesionando a sus vecinos y vecinas. Lejos de tumbar al gobierno con guarimbas, están dañando la urbanización donde ellos viven, donde ellos y los servicios públicos donde ellos viven y donde viven los vecinos y vecinas de ellos que no están de acuerdo con las protestas. Entonces, la mayoría de las personas que están protestando no son estudiantes. Hay un grupo de estudiantes, ciertamente, pero no son estudiantes. Cuando matan a un guardia nacional y lo matan con un solo tiro y en la cabeza, o sea, un tiro fulminante, o sea, un tiro, no es un tiro en la pierna para que quede lesionado, sino un tiro fulminante en la cabeza, tú te das cuenta que eso solamente lo puede hacer un francotirador entrenado.
¿Hay posibilidades de diálogo, doctora?
Claro que hay posibilidades de diálogo, pero el presidente de la República ha dicho claramente que los llama a los diálogos de paz. Vienen para acá representaciones de la UNASUR a eso. Hay sectores de la oposición que han ido a dialogar con el gobierno nacional. Han llegado a acuerdos, están en la parte económica importante, han llegado a acuerdos en el sector transporte importante, se han cabido, pero el presidente también dijo en estos días, si tú revisas las noticias de algunos medios de comunicación internos aquí, de algunas declaraciones del presidente, él dijo claramente que con los sectores terroristas él no iba a dialogar. Y esa es la posición, porque yo no puedo violentar la ley y después creer que yo, ahora yo voy a dialogar porque ya violenté la ley. No. Sí es verdad, como en su momento, y en este momento lo estamos recordando con muchísima ímpetu aquí en Venezuela. En su momento, el comandante supremo Hugo Chávez, por unas razones que sí las habían en ese momento, de hambre, de escasez, de inflación, decidió dar un golpe de Estado con un conjunto de compañeros y compañeras que se levantaron en armas y dio un golpe de Estado. ¿Qué hizo el comandante Chávez? Se presentó por televisión, se declaró responsable de todo lo que había sucedido y fue y cumplió con lo que tenía que cumplir. Se hizo responsable y estuvo detenido, preso, por esa situación, ¿verdad? Él dio la cara. Entonces, bueno, cuando tú asumes esas posiciones, tú sabes que tienes que hacerte responsable de ello. Y el problema de esta posición es que desde el 2002, que dieron el primer golpe de Estado, nunca se ha hecho responsable de nada. Y yo creo que es el momento de que el presidente actual, Nicolás Maduro, y todo el gobierno y todas las instituciones del Estado hagan cumplir la ley, porque el que toma decisiones, sean políticas, sean sociales, económicas, tiene que hacerse responsable si lesiona a los demás.
Pero no solo los jóvenes confirman las protestas, porque he visto a través de canales de televisión y yo misma he entrevistado a personas que están protestando, sobre todo mujeres, y me han dicho que lo hacen impelidas por la escasez que está sufriendo en estos momentos en algunos renglones para cubrir las necesidades la población venezolana.
La mayoría de las personas que han salido a protestar pertenecen a clases sociales, mal llamadas clases sociales, clases medias. Ellos son los que somos una clase asalariada de 15 y último, que luchamos por mantener una calidad de vida, pero no somos nosotros, no de la gente que está siendo utilizada, que a lo mejor sí está saliendo con fines pacíficos. Esas personas no pertenecen a los intereses políticos y económicos de la gente que sí está financiando esos niples, esas guarimbas y toda la logística que se requiere, porque tú me vas a decir que a mí que montar no sé qué cuántas molotov, que han sido han encontrado toneladas de este tipo de materiales, entonces ¿quién los financia? ¿De dónde salen esos recursos? ¿Quién los trajo? O sea, eso no lo hace el pueblo común, ni siquiera una persona de clase media tiene esos recursos. Eso está siendo financiado por alguien. Y un francotirador que mata a una persona con un tiro en la cabeza, con un solo tiro en la cabeza, es una persona que está entrenada para eso. Y por supuesto, debe ser, yo imagino que está siendo pagada también. Entonces, es el análisis que uno hace desde afuera, desde lo que uno ve y percibe. Te confieso, en el caso mío, que yo vivo en la urbanización Santa Fe del municipio Baruta, y yo he sido víctima de todas estas cosas que he visto como vecina, no como activista político, como vecina. Muchachos encapuchados que cierran la calle violentamente, que personas que han querido pasar porque tienen un familiar enfermo o tienen los hijos y ellos están llegando a los trabajos y tienen los hijos solos en la casa porque la señora que los cuida se va, resulta que entonces agarran y le pegan una silla por la cabeza, y tú ves cómo le pega una mujer, te agarra con violencia y le pega al vecino, que de paso también es de la oposición, porque la zona donde yo vivo la mayoría son de oposición. Entonces agarran y le pegan un sillazo en la cabeza a ese señor. ¿Qué pacífico puede ser eso? Eso no es pacífico nada. Cuando se llega a esos grados de intolerancia, de que le dice, bajó un vecino, entonces le dice, por favor, que tengo que pasar, que no sé qué, que tengo una angustia, tengo un familiar enfermo, tengo que sacar a mi hija a la clínica, habían cerrado todas las salidas de Santa Fe, y le está diciendo eso, y le dice, esa no es la orden. ¿Quién le da la orden?
Llegamos así al final de este programa, en el que hemos escuchado los puntos de vista del sector oficialista y del sector opositor desde Venezuela. Agradecemos a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Gracias, Berta Arrabal, por tu musicalización y producción técnica. Se despide quien les habla, Juana Isa.